8 de la tarde, siga el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes. Retomamos la actualidad política a esta hora. Si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, no lo retoman. Han seguido con nosotros enfoque del deporte mediante, Juegos Olímpicos, actualidad deportiva mediante. Y llegamos a estas 8. A esta hora les hemos contado en directo la sesión de investidura de Salvador Illa. Lo que ha dado de sí. Accidentada, lo sabemos, con un par de suspensiones, lo hemos escuchado. Y para un final feliz, seguramente para algunos, no para todos, ya saben que nunca llueve a gusto de todos, pero al menos una jornada mucho menos accidentada finalmente dentro que fuera del Parlamento. Así que primero, intramuros, dentro de lo que ha sucedido en el Parlamento catalán, ha estado siguiendo y nos lo ha estado contando y ahora lo vuelve a hacer Noelia Antoria.
Salvador Illa es ya el 133 presidente de la Generalitat.
Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor. Resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
Carles Puigdemont finalmente no ha irrumpido en el Parlament para votar. De hecho, no ha emitido su voto y en lugar de eso se ha producido un aplauso cuando se ha leído su nombre. Y eso a pesar de que Junts llevaba toda la jornada calentando con un nuevo giro de guión a última hora. Han intentado suspender por dos veces el pleno, por la operación Jaula para detener a Carles Puigdemont y por la detención de dos Mossos de Escuadra, pero no lo han conseguido. Durante la sesión, el diputado de Vox, Ignacio Garriga, avanzaba la denuncia que han interpuesto después contra los que han participado en la huida de Puigdemont esta mañana.
Vox presentará una denuncia contra todos aquellos que hayan ayudado a Puigdemont a sustraerse de la acción de la justicia por encubrimiento en virtud del artículo 451 del Código Penal.
Mañana habrá rueda de prensa del consejero de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, responsable último del operativo de los Mossos.
El candidato socialista es ya el presidente número 133 de la Generalitat en un día complicado, ha dicho en un breve discurso final, día en que Carles Puigdemont avisó de que a eso de las 9 de la mañana aparecería en las calles de Barcelona para dar una rueda de prensa, algo normal, algo que forma parte del día a día de nuestros representantes políticos, pero aquí hay matices, claro. Muchos matices y en los detalles está la información muchas veces. No es presidente, ni president, sino expresident. Ya no representa a nadie, al menos desde ese cargo. Es un ciudadano buscado por la justicia y pendiente de causas desde hace 7 años, que arrastra desde hace 7 años con una orden de detención nacional porque se fugó cuando dictaminaron su procesamiento por 3 delitos. Aún ha de responder por 1, malversación. Que sistemáticamente ha llamado a nuestro país y Estado, que es el suyo, represivo, donde hay persecución judicial de los políticos, ha dicho. Bueno, pues esta persona, este personaje, dio las pistas que las autoridades siempre quieren conocer para dar caza a un fugado. El dónde, perdón, el dónde y el cuándo. Y aún así, ha tomado atril para repetir ataques y consignas.
En estos 7 años, la represión ha hecho muchos estragos. Y continuará haciéndolo mientras no se detenga la politización de la justicia, mientras 4 jueces manden más que el Parlamento, mientras se permita al Partido Popular controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás y mientras se permita que Vox ejerza la acusación particular para seguir a disidentes políticos.
Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí.
Encara som aquí. Todavía estamos aquí. En estos 7 años no nos lo ha podido recordar el señor Puigdemont, pero claro, no habla de manera literal, menos aún cuando acto seguido a lo Houdini ha desaparecido. Se dice que primero en una tienda de campaña ha esperado, ha guardado, ha agazapado ahí, luego en un Honda blanco que algunos mossos podrían estar implicados. Ya han detenido a 2, uno de ellos, por cierto, el dueño de ese coche, y que se ha cogido al habeas corpus. Se dicen muchas cosas, se dice encara som aquí, y quizá Puigdemont ya no esté aquí. Quizá otra vez se haya alargado, tras traspasar de nuevo nuestras fronteras, tras citar a medios, propios y extraños, tras iniciar el paseillo posterior hacia el Parlamento al que nunca llegó. Por ahora. Porque no sabemos dónde está. Si sabemos que al Parlamento finalmente no ha ido. Ha finalizado la sesión de investidura, ha tenido lugar la votación cuando se la ha nombrado, ya han escuchado a mi compañera Noelia Ontoria, ha habido aplausos y poco más, ni sí ni no. Ni sí ni no. Salvador Illa, en su discurso inicial, ha hablado de que no habría que detener a nadie. No ha mostrado mucho enfado. Ha dicho que, lo han escuchado también, se aplique ágil, rápidamente y sin subterfugios la amnistía. No la orden de detención, no la busca y captura de Puigdemont. La amnistía. Ágil, rápida y sin subterfugios. Casi podrían dedicarse estas palabras a la nueva huida de Puigdemont. Ágil, rápida, aunque algún que otro subterfugio ha habido a tenor de las detenciones que se están produciendo, como les decimos. Recuerda lo mucho que reíamos, seguimos haciéndolo, con la tía de Francisco Ibáñez. La caza y captura de Chapeau el Esmirriau, del doctor Víchez, del gang del Chicharrón. Ahí había chiste, había gracia, había caza y había captura. Y un Mortadelo que respondía ante el jefe, Filemón, y este ante el súper, y este ante un director general. Hoy solo hemos visto a Puigdemont responder ante nadie. Ni Mossos, ni ministro de Interior, ni presidente del gobierno, nadie. Tampoco hemos visto caza y menos aún captura. Impunidad absoluta, un mensaje que han captado rápidamente los que están deseando hacer estallar todo casi en sentido literal. Los CDR avisan de que esto no ha terminado. De que esto no ha terminado, de que saldrán a la calle, invitan a hacerlo. Lo dicho, no busquen porque no van a encontrar similitudes con la tía. Aquello estaba mucho mejor organizado a la postre. Sí pueden rebuscar en otra de las grandes obras con la firma de Ibáñez, Pepe, Gotera y Otilio. Chapuzas a domicilio. Díganme quién es Pepe y díganme quién es Otilio. 8:07, todo ello en un día en que han ocurrido muchas otras cosas que, por supuesto, les vamos a contar en titulares con Marian González. Noticia que Onda Madrid les adelantaba en primicia, 15 casos por intoxicación alimentaria en una hamburguesería de Madrid.
Cenaron el lunes en los locales de la cadena 100 Burger, de la calle Eloy Gonzalo y en la plaza Pedro Cerolo. Tres de ellos acabaron ingresados en el hospital. La Consejería de Sanidad investiga el origen del brote alimentario, que podría tratarse de salmonela.
Aumentan las muertes por accidente laboral.
Un total de 360 personas perdieron la vida mientras trabajaban durante el primer semestre del año, casi un 7% más con respecto al año 2023. La mayoría de accidentes son a causa de derrames cerebrales, infartos, amputaciones o atrapamientos. También han incrementado los accidentes de tráfico y las caídas, datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo.
Desarticulada una red criminal que favorecía la inmigración irregular.
77 personas han sido arrestadas en una red asentada en Bilbao, Barcelona y Madrid principalmente. 9 de ellos han sido detenidos en nuestra región. Llevaban de la India, Estados Unidos o Canadá a ciudadanos de origen indio-pakistaní falsificando su documentación.
Disminuye el número de menores infractores atendidos en los centros de la región.
La Comunidad de Madrid atendió a 2.049 menores infractores, un 7,5% menos que el año pasado. Los delitos también descienden, especialmente los atentados contra la autoridad. 592 menores participaron en el programa laboral de la Agencia para la Reeducación y la Reinserción y se firmaron 500 contratos de trabajo.
Y más de 6.000 objetos perdidos que recibió el ayuntamiento en el mes de julio.
Joyas, teléfonos, ordenadores y hasta palos de artes marciales se encuentran en los almacenes de la oficina de objetos perdidos que recibió solo en el mes de julio. 6.454 objetos perdidos. Las pertenencias pueden ser entregadas a quienes acrediten su propiedad en la oficina de lunes a viernes de 8:30 de la mañana hasta las 2 del mediodía.
Actualidad, ya saben, de este jueves 8 de agosto en el que hay dos asuntos principales dentro y fuera del Parlamento de Cataluña. Fuera, en las calles, el asunto ha sido todo el circo, podríamos definirlo así, montado por Carles Puigdemont en su retorno después de 7 años desde su escondite fuera de España hasta España. Dentro del Parlamento, Salvador Illa ha sido investido presidente número 133 de la Generalitat. Había silencio absoluto hasta ahora, había silencio absoluto en muchos foros, entre ellos el gobierno, entre ellos el Partido Socialista. Ese silencio se ha roto, pero no por lo que ustedes están deseando escuchar. no por Carles Puigdemont. Luis Mínguez, ¿qué tal? Cuéntanos.
Efectivamente, tras una jornada de silencio absoluto ante la reaparición e inmediata fuga de Puigdemont, ahora sí el gobierno y algunos varones socialistas saltan a las redes sociales para felicitar a Salvador Illa con el presidente Sánchez a la cabeza. Conozco tu templanza, sentido común y capacidad de trabajo, justo lo que necesita Cataluña. Serás un gran presidente, Cataluña gana, España avanza, ha tuiteado el presidente, secundado por su segunda, María Jesús Montero, quien resalta que es una excelente noticia para la buena política. Muy emocionado, se declara el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que completa con «Hoy ha sucedido algo importante en Cataluña que mejorará la vida de la ciudadanía catalana». Madrugador también en sus parabienes, el varón socialista más crítico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, felicita a Illa, pero añade en su tuit: «Mi responsabilidad es defender los intereses de mi región dentro de España y espero que podamos llegar a entendernos», en alusión sin duda a la fiscalidad propia para Cataluña que ha abierto las puertas de la Generalitat a Illa mediante el pacto con Esquerra. También felicita a Illa la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se lleva un tanto el ascua a su sardina y resalta que ha llegado a la presidencia gracias a los votos de los comunes, partido integrado en Sumar. Gracias a Som Comuns por remar a favor de una legislatura donde las políticas verdes, la lucha por la vivienda y el feminismo estén en el centro, ha escrito Díaz.
¿Qué hemos preguntado al oyente? ¿Qué ha respondido María Rabanal? Hola de nuevo.
Hola de nuevo. El 77% de los estudiantes universitarios nunca han recibido formación en comunicación oral, según el Observatorio Social de la Caixa, a través de una encuesta a 2.400 estudiantes universitarios de grado. Los alumnos de ciencias son aquellos que señalan una mayor carencia de esta competencia, casi el 82%. Para los encuestados, uno de los elementos más importantes a la hora de realizar una presentación oral es dominar el miedo escénico y responder claramente ante el público. Con todo ello, el 63% considera que tienen los conocimientos suficientes en comunicación oral, siendo los estudiantes del campo de la salud y de las humanidades los más confiados en su destreza. Así que hemos lanzado la pregunta: ¿creen ustedes que es necesario una mayor educación en comunicación oral? Y las respuestas son diversas. Manuel está muy de acuerdo y cree que una buena educación en ese campo le ayudaría a desenvolverse mejor en el mundo, mientras que Ana cree que con las presentaciones que realizó durante la carrera fue más que suficiente. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
8 y 12 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues prácticamente no vamos a tener cambios. Mañana va a volver a ser una jornada de mucho calor, con aviso activado, naranja en toda la comunidad y en amarillo en la franja de la sierra, porque allí también las temperaturas rondarán o incluso pueden superar ligeramente los 35 grados. En el resto, máximas en el entorno de los 40, sobre todo se alcanzarán, como ha ocurrido hoy de nuevo, en el extremo sur, localidades como Aranjuez, Villamanrique de Tajo. Bueno, pues lo dicho, mucho calor de cara a mañana. Con ambiente estable, anticiclón, es cielo poco nuboso, algo de nubosidad de evolución durante la tarde en el entorno del sistema central, poco significativa. Y esa ola de calor que comienza mañana, aunque nosotros no vamos a notarlo tanto porque nuestras temperaturas no se modificarán excesivamente, lo sentirán más en el norte del país, especialmente en el Cantábrico más oriental.
Gracias, Ainhoa. Tráfico. ¿Cómo se circula por la región de GT? Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal momento? Muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solamente van a encontrar tráfico lento en la ronda M50 en el entorno de Fuenlabrada y Leganés hacia la carretera de Extremadura, dirección A5, ya que hay unas obras de mejora que están dificultando este tramo y vía. En el resto de carreteras, afortunadamente, todas las entradas y la salida de la capital están totalmente despejadas, pero como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos que tengan mucha precaución en este tramo y vía.
Están ocurriendo muchas cosas en el día de hoy. Es momento de reunirlas todas, pasarlas por la batidora, por el exprimidor de Vicente Zavala de la Serna y ver qué resulta.
El hombre propone y Puigdemont dispone. Así ha sido en esta jornada de la infamia que se presentía ridícula pero no tan grotesca, bochornosa y denigrante para el Estado de Derecho que es todavía España o lo que queda de ella. 7 años fugado, una reaparición estelar entre esteladas, un discurso televisado, ni rastro de las fuerzas de seguridad y una nueva desaparición acorde a todo este sainete. Mortadelo y Puigdemont sentenciaba en la red de Elon Musk a Arturo Pérez Reverte. El CNI es la tía y los Mossos de Escuadra mi tía María. Te ríes por no llorar. ¿Qué desastre de país ha forjado Pedro Sánchez en tan corto periodo de tiempo con su huida hacia adelante? De verdad que de toda esta demolición de la dignidad democrática y el principio de igualdad entre todos los españoles no hay responsables. Claro que los hay. Puigdemont no hizo una sola mención a Sánchez en su discurso de reaparición previo al nuevo número del Gran Houdini. Y eso es un señalamiento muy alto y muy claro. Pero no diga socio, amable oyente, diga cómplice. No sé cómo acabará este circo de tres pistas que ha dinamitado la división de poderes. Mucho me temo que sea cual sea el final, el daño ya está hecho a la imagen de España y a los pilares que la sostienen desde 1978.
Ocho y 16 minutos de la tarde, en uno repasamos la actualidad, la analizamos, mejor dicho, con Ricardo Martín e Isaac Blasco. Sigue el enfoque.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y 17 minutos de la tarde. En verano siempre hubo noticias, siempre hubo noticias. Es cierto que de índole política, la actualidad política, ya sea en su plano local, regional, nacional, descendía soberanamente. No en este verano. Para gusto de muchos, ¿eh? Que los que nos dedicamos a esto, nos guste más o menos la información que contamos, nos gusta contar información, nos gusta darles información y mantenerles informados, y también nos gusta analizarla. Y yo me sé de uno que le encanta analizarla. Ricardo Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo en un día que informativamente es importantísimo.
No he pecado de exagerado, ¿no? O sea, realmente estos días a los periodistas nos gustan, Ricardo, y a los que comunicamos nos gustan.
Bueno, yo creo que por supuesto que sí, pero no porque seamos masoquistas, sino porque asistimos, en este caso, a una noticia impresionante. O sea, realmente estamos ante una noticia política,
sí,
de una profundidad impresionante y que evidentemente exige que los medios de comunicación pues den el todo. O sea,
vamos a partir de ella porque lo hemos contado además en directo, Ricardo, lo habrás escuchado. Salvador Illa, sí, ya claro, es el presidente número 133 de la Generalitat. Una primera valoración.
Bueno, hay un claramente un antes y un después. El proceso, el intento de secesión de Cataluña ha fracasado. Estamos ante una situación de normalidad institucional, donde un presidente constitucionalista no independentista vuelve a la Generalitat 14 años después. Por tanto, hay una normalización. El Estado, digamos, vuelve con fuerza y presencia a Cataluña. Éxito de Sánchez, indudablemente. Por tanto, tenemos una agenda y indudablemente que los 8 millones de catalanes, según Illa, formarán parte de la misma Cataluña, por tanto, sin la discriminación que sufren los catalanes que se sienten españoles frente a los independentistas.
Isaac Blasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Normalidad institucional, decía Ricardo, fruto del esfuerzo, entre otros, de Pedro Sánchez. Hablamos, por supuesto, de la investidura de Salvador Illa como presidente, nuevo presidente de la Generalitat. ¿Cuál es tu valoración primera sobre este asunto, este hecho que acabamos de vivir hace unos minutos?
Bueno, pues mi valoración, con todo el cariño y todo el respeto que sabe Ricardo, que le profeso, es que Ricardo hoy probablemente estaba fuera de nuestro país y no ha podido consultar lo que ha acontecido en esta jornada absolutamente lisérgica que hemos vivido un 8 de agosto de una manera, no diré que imprevista, pero sí más desquiciada y desquiciante que lo que sobre el papel apuntaba.
¿Has echado de menos durante el pleno de investidura, durante la sesión de investidura, que se comentase lo que estaba sucediendo fuera o no? ¿O entraba en el guión centrarse en ello?
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que todo ha dependido mucho del ánimo o de la actitud que ha venido, digamos, experimentando Junts. Yo creo que esta mañana hemos visto a una cúpula del partido de Puigdemont absolutamente eufórica, pero esa euforia se ha ido desinflando a medida que su propio argumento, que ha venido cacareando desde hace días, sobre que una eventual detención de Puigdemont suponía o debía suponer la automática suspensión del pleno de investidura, se caía por su propio peso, por el hecho de que Puigdemont ha huido tras su performance, su intervención en plena calle en plena ciudad condal. Entonces, han tenido que volver a reelaborar un argumentario o una argumentación que les sirviera para justificar, reventar la investidura de Salvador Illa y el desarrollo más o menos normal de pleno. Y ha sido que, según los dirigentes de Junts, se estaban practicando detenciones ilegales por el hecho de acompañar al expresidente Puigdemont, presidente para ellos, y también en el hecho de que se hubiera activado la operación Jaula para dar con el paradero y el arresto consecuente del prófugo. Bueno, yo lo que creo es que, evidentemente, todo lo que ha ocurrido hoy en Barcelona ha opacado la investidura de Salvador Illa, y yo creo que lastra, sin ninguna duda, una legislatura que acaba de comenzar y una presidencia que hay que recordar que se ha propiciado con pactos antinatura, en mi opinión, desde el punto de vista político, y que además no tiene una fuerza suficiente como para mostrar autonomía con respecto a los independentistas.
¿Ha conseguido, Ricardo, viciar lo que ha ocurrido fuera? ¿Ha conseguido Puigdemont ese objetivo de opacar, de deslucir la investidura de Salvador Illa?
Pero evidentemente yo sí que vivía en España, vivo en España, sigo la realidad catalana con todo amor y cariño.
Oye, a lo mejor estabas en una playa Allende Mares, ¿eh? Que nunca
sí, desconectando o algo, ¿no?
En todo caso, si estuviera en una playa, pero sería, en este caso, este verano siempre estaría en una playa española.
Muy bien, eso, Ricardo.
La costa brava, claro, ¿no? Pero no, el tema es jerarquía informativa, siempre anuncio esto siempre y comento ahí. La jerarquía informativa, en mi opinión, y hay medios de comunicación que subrayan, y en la línea de mi jerarquía informativa, el hecho de que Puigdemont esté por ahí, pues no es, digamos, la noticia relevante. La noticia relevante es que hay un presidente, después de 14 años, pues que no es independentista. Por tanto, hay una nueva situación, una situación que requiere de una delicadeza enorme. Por supuesto, es un reto increíble, mucho peor que el reto que en su momento asumió Maragall y luego José Montilla. Es decir, realmente la situación de relaciones dentro de la propia Cataluña entre independentistas y no independentistas, esas relaciones son dificilísimas. La relación que hay, el distanciamiento que hay de Cataluña y del resto de España es obvio y es evidente. Por tanto, tiene que coser el señor Illa, tiene que coser a la sociedad catalana para que efectivamente sea verdad esto que él predica de que sean 8 millones de catalanes de una misma Cataluña, y también tiene que coser las relaciones con España, con el gobierno de España, con la complicidad de Sánchez. Por tanto, el reto es formidable y fantástico, fantástico también, porque sitúa a Cataluña, que es una de las grandísimas regiones españolas, Madrid, Cataluña, Andalucía. No digo que las otras sean menos para nada, pero digo la relevancia y el peso que tienen las autonomías. Pues lógicamente Cataluña es una región histórica, es una región que siempre ha dado, digamos, quebraderos de cabeza al conjunto de España. Y, por tanto, es muy importante lo que pasa allí. Y lo que pasa allí, digamos, a expensas del futuro, lo que hoy ha pasado en Cataluña es una gran noticia, desde luego, para España y para Cataluña como sociedad. Que Puigdemont ha ido por allí, ha hecho un mítin, bueno, pues realmente luego habrá que investigar si eso podría incluso estar pactado. Es posible, que haya un acuerdo, oye, pues déjale tal para no armar más lío, pues oye, que haga su número y después ya le tendremos en su momento cuando haga falta. Es previsible y es inteligente, además, si así se ha producido, es de una gran inteligencia. El escenario de un Puigdemont rompiendo el Parlamento de Cataluña, el escenario de un Puigdemont irrumpiendo en el Parlamento de Cataluña con sus huestes, sus fieles, sus violentas fieles y mesnadas, sería terrible. Así que el escenario ha sido perfecto y el señor Puigdemont será detenido en caso de ser detenido. Por tanto, Puigdemont, y ya termino, luego, porque abro una puerta a la polémica fuerte, es que Puigdemont tenía que estar en el Parlamento de Cataluña. Tenía que estar sentado ahí por aplicación de la ley de amnistía, que alguien no está aplicando. Y esa situación sería la normal. La normal es que el Puigdemont hubiera sufrido la derrota de su grupo parlamentario y su derrota a manos del pacto PSC-Esquerra Republicana. Y no ha podido estar en el Parlamento y ha tenido que hacer esta astracanada absurda porque no puede sentarse en el Parlamento. Porque hay una serie de personas y una serie de autoridades judiciales que han determinado que la ley de amnistía no se va a aplicar.
Bueno, yo podría suscribir algunas de las cosas que ha dicho Ricardo si no fuera por el altísimo precio que se ha pagado o que tenemos todavía, estamos a tiempo de evitarlo, riesgo de pagar por el hecho de que alguien que no es independentista declarado como Salvador Illa se convierta en presidente de la Generalitat. Ese precio es la quiebra de la igualdad, de la equidad, de la solidaridad entre los españoles. Es decir, es el sometimiento a una parte de España a expensas del resto y del conjunto de la nación. Que no tenga duda nadie de los que nos está escuchando desde Madrid, que los que vivimos en Madrid estamos en altísimo riesgo de tener un disgusto tributario por esta concesión que evidentemente no se va a desprender de ningún árbol. Y en segundo lugar, decía Ricardo que la presencia de Puigdemont y toda esta escenificación un poco de sainete es accesoria, es secundaria, si se compara con la proclamación o con la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Bueno, pues yo invito a Ricardo Martín que ahora mismo consulte el Times de Londres, que ha titulado con bastante choteo, Puigdemont regresa a España y se esfuma ante 3.000 policías.
Le Monde ha empleado un titular similar.
Claro, Jesús, no estamos hablando de tabloides, de prensa escorada, de prensa sensacionalista, estamos hablando de diarios de prestigio que marcan referencia editorial en sus respectivas zonas de influencia. De manera que yo creo que la imagen institucional de España hoy, yo creo que ha incurrido lamentablemente en un profundo descrédito que hace bueno que la democracia española ahora mismo esté puesta en cierta solfa y esté cuestionada, digamos, en cuanto a la solidez de sus pilares fundacionales. Y a mí eso me genera muchísima tristeza. Yo creo que hoy los Mossos de Escuadra no merecen el papelón que se les ha obligado a hacer. Y luego Ricardo habla como, digamos, de soslayo como si fuera algo sin importancia de si esto está o no pactado. A mí me parece una gravedad absoluta. A mí, evidentemente, me choca, me deja perpleja, me perplejo la absoluta tranquilidad y el silencio que se deduce del gobierno, que está completamente desaparecido.
Llama la atención ese silencio, Ricardo, que se ha roto, por cierto, vía Twitter con María Jesús Montero y Pedro Sánchez, entre otros, pero para felicitar a Salvador Illa, ni una palabra de Puigdemont.
Bueno, porque yo creo, a diferencia del medio británico que se ha citado y otro estadounidense que también ha hecho, digamos, chanzas con este asunto, yo creo que efectivamente, hombre, informativamente es muy muy cómico el tema, o sea, no, y realmente, bueno, también pasó con las urnas, recuerdo muy bien, lo recuerdo con tristeza también, cuando se choteaban los medios internacionales de que las urnas famosas aquellas al final aparecieron, a pesar de que el gobierno aseguraba permanentemente que ni habría urnas, ni habría votación y tal allí, pues también España, hay que reconocerlo, pues no quedó muy bien parada, porque era increíble que después de haber asegurado el gobierno de Rajoy, que por supuesto todo estaba controlado, que no habría urnas, pues no solamente, y encima se le escapó Puigdemont, no se sabe si en un taxi o dónde, ¿no? Por tanto, no cabe duda de que empate a uno por lo que respecta a este posible desprestigio, ¿no? Mañana yo esperaré a mañana. Mi jerarquía informativa no ha cambiado de todas maneras. Yo creo que para España, no sé si para ese medio y esos medios internacionales es muy chistoso esto, pero para España y para, por tanto, para Cataluña, es un día institucionalmente muy relevante. Entonces, centrar la atención en si había que haber detenido al señor Puigdemont, se les ha escapado los Mossos, se le ha escapado el CNI, se le ha escapado tal, pues mira, es la segunda que ya se nos escapa. Alguien, porque ya se nos escapó el 1 de 2017, todas las urnas, que ya eso sí que tiene delito, ¿no? Y que hubo referéndum. Así que yo creo que esos temas, pues la relevancia no es que se perdieran, o sea, que las urnas no se cogieran. La relevancia fue que el referéndum tuvo un desgraciado desarrollo y que aquello fue un auténtico desastre para España. Así que yo creo, Isaac, que el tema, digamos, tiene relevancia informativa. En mi jerarquía, evidentemente, estaría en segundo lugar, pero no cabe ninguna duda de que, obviamente, en ese teórico medio que yo dirigiera, pues aparecería Puigdemont, pero desde luego aparecería como que no ha podido estar en el Parlamento de Cataluña. No ha podido es estar que, ahí. O sea, claro, ¿cómo se exalta una derrota de este
pues,
calibre?
Mira, no ha podido estar ahí porque, perdóname que te interrumpa, Ricardo, hoy Salvador Illa ha incurrido, en mi opinión, en un voluntarismo absolutamente flagrante. Ha venido a decir que lo que la clase política decida legislativamente, los jueces no lo pueden contravenir, y eso no es así. Eso pasa en Venezuela, pero no pasa en España. Es decir, tú hablas de que la aplicación de la ley de amnistía se está produciendo según qué casos. Bueno, para eso están los jueces, para determinar en qué casos procede a aplicarla y en cuáles no. Porque quiero recordarte que esa norma está puesta en duda por bastantes constitucionalistas con respecto a su encaje en la Carta Magna. Es decir, no todo es blanco y es negro. No porque el legislador tenga una voluntad determinada de componer una realidad normativa, el juez o el Poder Judicial tiene que estar necesariamente de acuerdo. Para eso está la división de poderes y para eso está la soberanía de los jueces y su potestad de contravenir incluso si procede la voluntad del legislador, que no tiene por qué ser inmaculada e infalible. En todas cosas, en este caso, porque sabemos cuál es el origen de la ley de amnistía y por qué se articula.
Bueno, los tres sabemos, y los oyentes también, que están muy ilustrados, que aquí hay dos pasos fundamentales y es lástima que no se hayan dado antes de este pleno, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que habrá de pronunciarse, y el Tribunal Constitucional. Estos dos tribunales terminarán esta situación y dirán si efectivamente la amnistía ha de aplicarse y cómo ha de aplicarse.
Claro, pero tanto, eso vendrá luego, Ricardo, pero hoy por hoy no hay vía que aplicarla, con lo cual es una persona que ha venido y es verdad que debería haber sido detenida. Yo coincido contigo, bueno, coincido con los dos en muchas cosas. Hay una que me gusta especialmente, de hecho creo que si habéis escuchado a las 8 y habéis escuchado ahora cómo empezaba la tertulia, la ha empezado de la misma forma, Salvador Illa, presidente, porque primero es lo último que ha ocurrido, con lo cual ya sabéis que lo último es lo primero en el manual de todo, en el libro de todo periodista, y luego por el significado, ¿no? PSC la primera vez que no depende de, y entonces está gobernando, 14 años después un presidente no independentista, etcétera, etcétera, que podríamos calificarlo de muchas victorias de PSC, por extensión incluso de Pedro Sánchez, sobre un Puigdemont que acumula derrotas, es cierto, no ha conseguido aglutinar en torno a él el independentismo como pretendía, no ha conseguido muchas cosas, pero que eso sea información, y además creo que, efectivamente, yo coincido, es la primera que hay que colocar, no quiere decir que lo demás deje de serlo.
Claro,
me explico.
Estoy de acuerdo.
Habría sido terrorífico, y lo has dicho muy bien, me parece el adjetivo maravilloso, que Puigdemont, cuando le han nombrado, de repente hubiera aparecido un no por ahí en el Parlament para la investidura de ella. Cuando han nombrado, me refiero, la votación, que sabéis que ha sido por orden alfabético, cuando la han nombrado él. Habría sido ya terrorífico. Pero digamos que empleo el ya, porque ha sido muy grotesco y muy terrorífico lo que ha sucedido. Quiero decir, lo que ha sucedido hoy ha sido un nuevo golpe a todo, al prestigio español, al prestigio de nuestra democracia, al prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es que ha sido un golpe en todos los sentidos, porque está muy bien evitar ciertos escenarios que tenemos a los CDR llamando a la puerta y sabemos cómo son y sabemos que están deseando tener la mínima excusa para liarla, y yo creo que hay un policía emplea un principio, no recuerdo el nombre, pero que es el bien común, no el bien un mal menor en favor de evitar un mal mayor. Entonces, ¿el mal mayor cuál habría sido? Pues hombre, la escenificación en el atril de tener a Puigdemont, etcétera, se habría liado gordísima. Pero claro, es que hay mucho día. O sea, hay mucho día desde que Puigdemont toma el atril, hay mucho día antes y hay mucho momento después. Entonces, ahí es cuando viene el ridículo. El ridículo real viene cuando tú evitas hacer esas cosas que, como bien dice Isaac, si están orquestadas, esto es muy grave. Esto es muy grave. Porque estás pidiendo una orden nacional de detención que no se cumpla, o que se cumpla de aquella forma, o que se haga... Esto se está pidiendo que se haga por encima de la ley. Que la ley luego cambiará, Ricardo, yo puedo estar totalmente de acuerdo. Cuando pase por ciertos tribunales veremos cómo queda la amnistía y veremos cómo quedan tantas otras cosas, caso Begoña Gómez y demás. Y todo eso lo sabemos, todo eso lo sabemos. Pero nos tenemos que jugar con las normas que imperan en este momento, con cómo está la legalidad en este momento. Porque claro, si hablamos de futuribles, imaginaos. Y en este momento lo que ha ocurrido ha sido algo que no me parece a lo mejor tan terrorífico como habría sucedido si llega al Parlamento, pero me parece muy grotesco para la imagen y demás. Entonces creo que son dos cosas, bueno, que es normal que se hagan eco de ellas internacionalmente.
Por encima de lo grotesco de la situación, por encima del descrédito evidente que la jornada de hoy tiene sobre la imagen institucional de este país. Es que lo que ha ocurrido hoy es la confirmación, la constatación, por si alguien no lo sabía, que uno de los principales socios o el principal sostén de Pedro Sánchez en la Moncloa es un profundo antidemócrata. Es decir, es alguien que no ha aceptado la voluntad de los catalanes en las elecciones de mayo. Es que es alguien que ha ido a reventar una investidura de un presidente legítimamente elegido o de un candidato que aspiraba legítimamente por la fuerza de su resultado a presidir la Generalitat. Que a mí me ha recordado, salvando enormemente la distancia, lógicamente, pero me ha recordado de algún modo al asalto al Capitolio y a la negativa de Donald Trump de aceptar los resultados de las urnas.
Con una diferencia, pues, el asalto al Capitolio no tenía fecha y hora y convocatoria de rueda de prensa, os recuerdo. Que tenemos a un prófugo,
claro, por eso les pillo desprevenidos a las fuerzas de seguridad del Estado.
Claro.
Aquí esa excusa no sirve. Por tanto, a mí no me parece, como y lo ligo con lo que comentaba Ricardo, no me parece en absoluto
intrascendente que haya podido haber algún tipo de componenda y de acuerdo previo para que la performance discurriera como ha discurrido.
Exacto. Intentar petardear un proceso democrático que ha tenido lugar luego, como hemos dicho, dentro del Parlamento, que ha sido algo pues perfectamente democrático y, oye, muy significativo, por supuesto, por la victoria de ella. Sí, Ricardo.
Ahí está la contraposición importante desde un punto de vista institucional de que a las 10 en punto de esta mañana iniciaba la sesión con una serenidad, yo creo que incluso ella realmente le han calificado los medios, ¿no?, como impávido ante la incertidumbre y ante toda la situación, ¿no? Lo que iba ahí ya el presidente ahora de la Generalitat, pues es a lo suyo, a llevar a Cataluña una etapa de tranquilidad, una etapa, digamos, de concordia y a lo importante, que es tremendo.
Pero es que el problema, Ricardo, es que no se lo van a permitir hacer.
Bueno,
es
que yo estoy acostumbrado en los últimos tiempos desde que gobierna Sánchez a esto es imposible, esto no va a ser.
Sí, eso es cierto,
fatal,
eso nos hemos acostumbrado a todo, peor, Ricardo, es verdad.
Pero yo no estoy hablando de Sánchez, estoy hablando de ella.
Cataluña ya no va a ser España, yo qué sé, la de cosas que se han dicho, y al final pues la realidad tozuda es... Y la realidad democrática es que un partido secesionista como es Esquerra Republicana de Cataluña ha pactado llevar a la Generalitat a un presidente que lo tenemos que ver y lo vamos a ver cómo va a regresar a las instituciones, cómo va a estar probablemente en las recepciones con su majestad el rey, de qué manera Cataluña va a recuperar una normalidad como parte del Estado. Toda esa es la gran tarea del señor Illa. No sé si la va a cumplir, pero eso en principio es mi percepción como analista. Eso va a pasar. Eso es importantísimo, sí, naturalmente, que pueda haber una situación, digamos, de fiasco, una situación, digamos, no deseada, que es esto de que se fugue. Mi opinión, y eso ya es bola de cristal, es que Sánchez prometió en algún momento de esa legislatura anterior, probablemente Puigdemont va a ser detenido y traído a España. Yo creo
lo dijo,
que Puigdemont...
Lo dijo en 2019, no lo dijo hace...
Sí, 2019, vale. Yo que Puigdemont no estaría tranquilo. No estaría tranquilo, porque lo que tenía que pasar ya ha pasado, que es la investidura de Salvador Illa. Eso ya ha pasado. No se podía correr el riesgo, desde el punto de vista del gobierno, de que esta situación no se consumara. Ya. No se podía permitir desde el gobierno una repetición del 1-0 con palos en la calle, con detención de Puigdemont y los suyos en la calle. Eso el gobierno no lo quiere y no quiere aparecer, porque si es de risa y es desde luego un desdoro para España aparecer en esas viñetas que tú estás citando, Isaac... Desde
son titulares de periódicos muy 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 serios.
No, digo, pero si estoy diciendo, pero hay una cierta comicidad por lo que tú comentas, y yo estoy leyendo ahora, pues un globo aerostático recorriendo Barcelona, bueno, todas las comedias que están haciendo los medios respetabilísimos. Eso no es una buena imagen, pero una imagen terrible que fue la del 1-0 con nuestra Policía Nacional obligada por una mala gestión política a ir allí con los piolines, con todo ese gran desastre que hubo para la policía española, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tan vergonzoso, y pegando palos y saliendo en las portadas. Ese sí que es un escenario indeseable. Y ese escenario se habría producido si Puigdemont fuerza la máquina precisamente para hacer, digamos, de hoy una masacre y para que no se produjera. Y ha perdido.
Es que
Puigdemont ha perdido porque ha habido investidura y él quería boicotear la investidura.
Puigdemont ha venido con varios objetivos, no solamente la de reventar la investidura de ella. Ha venido también para liquidar los restos de Esquerra Republicana y comerse o quedarse con la porción completa del independentismo catalán, que es verdad que está en momentos bajos, pero ahí está. Y yo no tengo ninguna duda de que Puigdemont traía como objetivo principal aniquilar los restos de Esquerra Republicana, que ya sabéis el papelón que hizo en mayo en las elecciones autonómicas y cómo pagó su papel, su rol de muleta de Pedro Sánchez.
Con un compromiso de no pactar, por cierto, con el PSC.
Claro, pero yendo a cuestiones más gráficas y yo creo que más alarmantes para el ciudadano medio. Puigdemont hoy
ha podido ser detenido. Y yo creo que esa es la gran estafa que este gobierno de algún modo no es capaz de explicar. Y también, además, es un indicio, en mi opinión, de que este gobierno presidido por Pedro Sánchez toma a los ciudadanos por tontos. Porque hemos visto vídeos en los que Gonzalo Boye, su abogado, condenado por pertenencia a ETA, por cierto, arrasa de algún modo, se lleva rápidamente del atril a Carles Puigdemont. ¿Tú crees que la policía, los Mossos, que son
claro,
un cuerpo policial del Estado,
eso es lo que decía,
absolutamente Jugol, preparado, no puede apostar a un par de agentes que se lleven discretamente a Puigdemont a comisaría? ¿Tú crees que en esos vídeos que hemos visto, con dos Mossos en excedencia, de los que entiendo que la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI tienen información sobrada, y los propios Mossos, lógicamente, escoltando a Puigdemont por las callejuelas del centro histórico de Barcelona, no se puede detener a Puigdemont en ese escenario?
Sí, seguro.
¿No se ha detenido?
Respuesta.
No.
Seguramente.
Pero sin generar ningún tipo de altercado, ningún tipo de desorden público.
Bueno,
Ricardo, no había
si
cuatro gatos en el periplo,
bueno,
en esas imágenes de las que Puigdemont es llevado prácticamente a la carrera, emprendiendo la huida por las calles del centro histórico de la ciudad.
Pues oye, pues nueva satisfacción para España. Si eso ha supuesto toda esta peripecia, que
bueno,
cada
nueva
vez
satisfacción
menos
para España,
perdón,
y nuevo que oprobio para el Tribunal Supremo, cuyo magistrado Pablo Llarena ha tenido que suspender sus vacaciones para pensando en su ingenuidad, y lo digo con todo respeto, que tenía que tomar hoy declaración a un prófugo de la justicia española.
Bueno, pues, pero eso es así.
O sea, de hecho,
lo que sucede es que
sí,
el juez Llarena llega hasta donde tiene que llegar o puede llegar, la policía llega donde tiene que llegar o puede llegar, ya está.
Entonces, o donde le dejan.
El asunto está sustanciado. Y el asunto tiene, evidentemente, componentes negativos, que aquí se han subrayado. Yo no creo que sean unos componentes dramáticos, como lo fue el 1O, con todas aquellas escenas tremendas que recorrieron todos los informativos de todas las televisiones del mundo.
Yo creo que ha sido una
que
jornada que
para
revela
España
una
un
anomalía,
momento,
una anomalía democrática en este país.
Supusieron,
a mí me parece suficientemente grave.
Vale. Supusieron para España un momento negro, que volvía aquella leyenda que nunca debió existir, la leyenda negra, que no sé dónde se la sacaron, pero volvió la España negra. Y esas escenas sí que son realmente lesivas para la imagen de España.
Sí.
La imagen de hoy, esa imagen de un parlamento constituido que sale un presidente.
Sí,
y un
cierto
Puigdemont, y un Puigdemont derrotado, como ha sido derrotado Junts, que no ha sido capaz de boicotear por el acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña, un presidente no secesionista. Y esto ha sido una derrota de la parte más dura del secesionismo. Y, por cierto, partido de derecha secesionista. Y lo voy a acuñar desde este momento, si me permite el director, porque así le voy a nombrar a Junts cada vez que se acerque al Partido Popular.
Pues,
y voy a decir,
pues,
ese partido secesionista de derechas
que sostiene a un presidente del Partido Socialista.
Ahora os quiero preguntar por ese melón futurible, nada, en unos minutos, pero sí quiero recordar, es verdad que aquello fue un dramático, internacionalmente hablando, pero es que esto no lo está siendo menos, porque Ricardo, lo que estás mencionando, que tiene toda la importancia del mundo y coincido, es de puertas para adentro. Ningún diario internacional se va a quedar con que Cataluña por fin tiene un presidente que no es independentista, Cataluña tiene por fin un presidente cuyo PSC no es tan tripartito. Ningún diario internacional va a reflejar eso. Lo que van a reflejar es la historia que, si se cuenta, si nos conseguimos abstraer, nosotros escuchamos esta historia y creemos que está ocurriendo en Venezuela o en otro sitio. Si nos conseguimos abstraer y pensamos que una persona que 7 años, esperada por la justicia española, regresa con fecha y hora a un lugar, toma el atril, vuelve a decir de ese Estado que es represivo, que ha estado ahogando, asfixiando a Cataluña y demás, se baja de él y desaparece sin ser detenido, si eso nos lo cuentan de cualquier otro país, nosotros no titulamos en ningún momento, nunca lo titularíamos, el titular del día no sería, pero ojo, oiga, Francais Moi, si por ejemplo fuera en Francia, ha conseguido la presidencia de esta región francesa, jamás. Eso vendría después,
bueno, como
pero lo que queda, el pozo, Ricardo, es esa anomalía democrática.
Siendo, espero seguir siendo invitado.
Hombre, siempre.
Y en días sucesivos.
Ya
y
lo sabes.
Voy a reproducir los titulares de los medios de comunicación internacionales.
¿Sí?
Después de la peripecia Puigdemont, lo que va a venir y lo que van a contar de la importancia de lo que está pasando. Porque te
por
digo,
supuesto, van a hablar de
conozco,
ello, pero también del otro, y es lo malo.
Y conozco a los corresponsales extranjeros
claro.
mucho en España, y ellos estaban absolutamente expectantes con el tema, y ellos sí van a dar importancia a sus crónicas a lo que es relevantísimo para España. Hombre, evidentemente yo creo que lo importante es lo que ha pasado para España y para Cataluña.
O sea, sí, que luego sí, hay un sí, elemento... Claro, si eso no resta a nadie...
Bueno, que hay un elemento distorsionador, que es un elemento que, por otra parte, ha perdido, porque cuántas semanas y semanas ha intentado boicotear esto Junts, ha intentado boicotear el señor Puigdemont, y ha fracasado.
Claro.
Y hay una cosa que, generalizando, permíteme un segundo, que me da realmente, no sé, una cierta, no, tristeza es mucho, es demasiado, una sonrisa, o esbozo una cierta sonrisa amarga, que es que hay una parte de los ciudadanos españoles que asumen derrotas de pronto que no lo son. O sea, ETA está derrotada. Bueno, pues hay una parte de la población que dice, no, ¿qué va? Si no está derrotada, porque está en el Parlamento, los de Bildu.
Sí.
Bueno, esa parte de españoles pues tiende a ese negativismo. Igual que ahora no le dan importancia al que haya este señor, que no es secesionista, en Cataluña, y sin embargo da mucha importancia a que Puigdemont se nos ha escapado. Pero vamos
Ricardo,
a ver la valoración.
Ricardo, no es que se nos ha escapado.
Que hay que hacer que ETA ha desaparecido y hay que hacer que el señor Puigdemont es presidente de la Generalitat.
Pero, Ricardo, permíteme, ese negativismo de que tú hablas, que afecta a una parte sustancial, muy sustancial de la población española...
Estoy de acuerdo que es muy sustancial, Isaac. Eso es lo que me deja perplejo.
Ese negativismo yo creo que está fundamentado en razones objetivas. Pero sobre todo, para mí, es precisamente la antítesis de ese relato que se pretende imponer desde las terminales del gobierno sobre que Pedro Sánchez ha pacificado Cataluña,
claro.
Sobre que Pedro Sánchez ha llevado la paz. No. Pedro Sánchez lo que ha propiciado, perdóname, es la renuncia, la regresión del Estado de Cataluña, que es muy diferente, porque cuando se da hasta la camisa, cuando en una negociación tú cedes hasta lo imposible, hasta tensionar las costuras de un Estado de derecho, es evidente que el suflé baja. Entonces, no se puede trasladar a la opinión pública como un mérito que la cesión incondicional e interminable sea una manera de traer la normalización o la normalidad a una región que siempre ha estado con sus problemas, con sus tiranteces, siempre ha estado perfectísimamente integrada en
vamos
el conjunto
a ver,
de España.
Vamos a ver,
siempre.
La entrega, esa entrega supuesta de todo el dinero, la caja y no sé qué, va a ser recurrida por cuatro gobiernos autónomos,
porque,
entre ellos uno socialista.
Porque gracias
bueno,
a Dios tenemos contrapesos democráticos, tenemos un Estado de derecho fuerte y tenemos unas instituciones todavía sólidas pese a la deriva política.
Sí, lo del PS, pues no veo pese, porque cuando resulta que están funcionando las instituciones, se dice que va a funcionar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que yo creo que va a funcionar.
Claro.
Creo que va a funcionar el Tribunal Constitucional. Creo que va a funcionar, igual el Supremo está haciendo su... Por tanto, ¿dónde está el pesimismo de esto es una situación
pues
a la
mira,
que nos ha llevado Sánchez?
El pesimismo
Sánchez,
está en el control, flagrante de la Fiscalía. El pesimismo está en el control flagrante del Tribunal Constitucional.
Bueno... No se está rompiendo España. Entonces, primer capítulo, por favor, ruego a toda la gente que está diciendo desde cualquier ámbito que se está rompiendo España, que por favor deje de mentir.
No.
Que deje
Vamos
de
ver,
mentir.
Que
no
se trata
España
de,
no se está
no
rompiendo.
Se trata, no se trata de incurrir o de caer en la exageración y en la hipérbole. No. Pero, evidentemente, no podemos mirar hacia otro lado cuando vemos cómo el Poder Ejecutivo ha inoculado poderes que no le corresponden y ha tratado de controlar instancias institucionales a las que se presupone en una democracia sana y una independencia evidente. Y tampoco podemos tomar como si fuera anecdótico lo que ha ocurrido hoy en Barcelona, que es que alguien que está requerido por la justicia española ha entrado y se ha marchado sin que nadie le haya dado los buenos días.
Hay una cosa crucial, un aspecto crucial que creo que resume las posturas que ambos estáis defendiendo, que lo que ha ocurrido dentro del Parlamento es tremendamente importante para Cataluña, para España, y veremos en qué momento y de qué manera. Y lo que ha ocurrido fuera, igual de tremendo, igual de importante, porque lo que pretendía era atentar y boicotear lo que ha ocurrido dentro del Parlamento, entre otras cosas. Con lo cual, si tú intentas echar abajo algo tan importante y te sales con la tuya en el sentido de no ser cazado, de no capturar a quien atenta contra una normalidad democrática como lo que ha ocurrido dentro del Parlamento, pues sin duda también merece su importancia. Y lo bueno es que de momento ni hay calles, ni hay CDR, ni están, y no sé si se les espera, bueno, ya veremos.
Es que hay que poner en su justa medida el poder de convocatoria de Puigdemont, Jesús, si
claro,
me permites.
Claro, claro.
Había tres,
sí,
había
se ha visto
tres,
muy, muy tres, mellado ya, Jesús.
Sí,
sí, sí.
Personas contadas,
sí,
no
sí,
había
sí,
más de
sí,
tres
sí.
Personas.
Pero lo que os decía, es un fracaso porque no ha conseguido aglutinar el independentismo
por favor,
en torno a él.
Quiero meter cuchara aquí.
Claro.
Es que parece, otra de las cosas mantras de estas que a veces escucho, es que las cosas suceden por sí mismas. Es decir, se dice, según el CEO, que es el famoso Instituto de Estudios de Opinión de Cataluña, solamente ya queda el 35% de independentistas en Cataluña. Noticia formidable para España. Bueno, eso no es por casualidad, Jesús. O sea, no es que por ahí ha pasado un ángel que ha dicho, ahora los catalanes ya no son independentistas. No, eso pasa por los indultos, por la amnistía y por el dinero que va a recibir Cataluña. Es decir, esas cosas pasan porque ha ido tejiendo una cosita el señor Sánchez, que sí, muchos españoles no están de acuerdo,
y por eso, Sánchez, a golpe de cesión, y de romper la equidad.
Bueno, sí, este es el debate un poco. Es el debate entre el resultado y los medios, ¿no? Entre el resultado y el precio pagado, ¿no?
El resultado es el que esperaba Sánchez. Ya, y por eso es el triunfador de la noche. Porque él ha hecho todo esto y la legislatura se la ha jugado. Porque cuántas veces he dicho yo, Jesús, que si fracasaba
el
señor Sánchez en Cataluña,
se iba totalmente fuera,
el señor Sánchez ya se acabó, porque es que su apuesta ha sido esa. Bueno, pues ha ganado su apuesta. Y quiero decir que evidentemente todas las dificultades del mundo estarán ahí, pero que de pronto cuando se dice, no, es que los ya no son menos secesionistas, qué bien, porque ha habido un señor que va a pagar seguramente y electoralmente.
Es que tiene que pagar.
En el conjunto de España, el señor Sánchez va a pagar esto, sí, estoy convencido de que va a pagar esto.
Ah, creo que hablabas de
términos...
Puigdemont, perdóname.
No,
digo, por Sánchez, eso digo tiene que pagar, ¿no? Sánchez, pobrecito
mío, términos electorales, en términos electorales, pues puede tener una...
Claro.
Evidentemente una quiebra, porque el resto de España y mucha gente española progresista, pues la verdad no le gusta nada lo que está pasando en Cataluña, y no digamos...
Dejadme
interrumpiros,
Ricardo, porque sí quiero en 30 segundos escuchar por vuestra parte, porque yo creo que este es el debate, sí, que es un debate que se ha dado mucho, ya lo sabéis, entre el resultado obtenido, pero los medios y el precio pagado, ¿no? Entonces cada uno se va a un lado. Pero lo que sí quiero saber, 30 segundos de cada uno de vosotros, es el ahora qué en términos nacionales. Es decir, Puigdemont se hablaba de su último cartucho en el ámbito catalán. Y en el ámbito nacional estos 7 escaños peligran, van a hacer peligrar, ¿no? Legislatura, va a haber más batallas sobre esto, van a utilizar estos argumentos, Isaac, y luego Ricardo.
Yo estoy convencido que no. Convencidísimo. Estoy tan convencido como que no tengo ninguna duda sobre que fundamentalmente si algo va a cambiar es que Junts obtenga más cesiones adicionales por parte de Pedro Sánchez.
Ricardo.
Sí, yo creo que Junts, coincido con Isaac, no va a dinamitar la legislatura. A pesar de todas estas cosas que están pasando, Junts no tiene la suficiente fuerza Puigdemont como para tumbar a Sánchez y arrostrar la acusación de todos los independentistas, incluidos los suyos, de que se va a propiciar un gobierno de Partido Popular y Vox. Esto, Junts no está preparado para asumirlo y, por tanto, van a seguir apoyando a Sánchez.
Pues Isaac Blasco, Ricardo Martín, os agradezco enormemente el análisis, además conciso, preciso, cada uno, por supuesto, con sus argumentaciones. Si volvéis al coche y oís golpes en el maletero, mirad por si acaso, no vaya a ser.
Mira, yo me libro, Jesús, porque voy en moto.
Ah, mira, tú, ahí seguro que no, ahí seguro, no eres sospechoso. Y ahora en serio y de verdad, quedémonos con todo lo bueno, con todo lo malo también de la jornada para aprender de ello y veremos qué deparan sucesivos días. Ricardo Martín, Isaac Blasco, gracias como siempre.
Muchas gracias, un gran placer.
Gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo
igualmente,
fuerte, adiós, adiós. Y así llegamos al final del enfoque, un día más, mañana. No volvemos a las 7 de la tarde, sí a las 8 y media, si el fútbol lo permite. Si hay prórroga o penaltis, ya nos vemos el lunes a partir de las 7. Descansen.